La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Ante mis ojos están mis compañeros Patricio Barton, Gillespie, con unas miradas que no sé lo que significa.
No, que estamos viendo.
Está prestando atención a su voz, claro. Al deterioro en vivo,
sí, claro.
de su voz. Sí,
prácticamente depende de un hilo.
Sí.
Porque hace un rato estábamos hablando en la vereda, sí. Fumando unos habanos.
Y tenía la voz
tenía la voz impecable.
De claro. Pavarotti. Y ahora entramos.
Y empecé a sollozar.
Sí, de golpe. Se le puso una voz así cascada. No, pero ahora le mejoró.
Ahora mejoró. Sí, bueno. Sí. Tengo una técnica.
Claro, sí, es muy popular la técnica.
Sí.
La conocemos todos.
Muy bien.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, qué bien.
Antes que nada.
Ante todo, buenas noches.
Sí, ante claro. Todo, buenas noches. Escúcheme, ¿ustedes tienen claro que volvemos al Chacarerian mañana mismo?
No, mire, yo no tengo claro absolutamente nada.
Bueno, yo le voy a decir.
La confusión.
Esto.
El otro día estuve en el Chacarerian,
sí.
Creo que fue el viernes pasado.
Pero no estuvimos.
No había nadie, ¿no? Solamente no estaban ustedes, no estaba ni yo.
Claro. Pero ahora sí, volvemos mañana al Chacarerian y los viernes siguientes también. Las entradas en lavenganzaseraterrible.com. El Chacarerian, ya sabe, Palermo.
Nicaragua 5565.
Exactamente.
Sí, señor, muy bien.
Nicaragua y Humboldt. Y el sábado vamos a Luján.
Ah, sí. Vamos todos para Luján.
Sí.
Este sábado al Teatro Trinidad Guevara.
Trinidad Guevara, qué bien.
A mí me gusta mucho ese
teatro. Sí, a mí también.
Vamos a estar
muy cerca de la iglesia está, ¿eh? Prácticamente.
La basílica,
se llama.
No es una
bueno.
Iglesia
bueno,
con
es una iglesia.
Uno sale de misa y puede invocar directamente para el Trinidad Guevara.
Sí, yo creo que sí.
Es una costumbre muy popular en Luján.
Sí.
Ir primero a misa, comulgar, pues son muy católicos. Después van al teatro.
No sé.
Al teatro de revista.
A pecar. Eso va a ser el sábado. Y el otro sábado.
Sí.
Vamos a San Fernando, ¿te sabe? Al Teatro Otamendi.
Este es una verdadera orgía de presentación.
Sí, que sí. Me han dicho que es un teatro hermoso, que es nuevo o algo
sí,
así.
O remodelado, algo de eso.
Sí, una cosa así.
¿Es nuevo o es un teatro histórico?
No sé decirle.
No.
Pero
por el nombre a mí me suena que es
un
histórico.
Muy buen teatro. No, por el nombre.
Otamendi, no es un apellido de ahora.
Pero es por los jugadores campeones del mundo, debe ser por Otamendi, por los jugadores. Como el sanatorio, ¿no es por el jugador?
Sí,
también.
Bueno. O el jugador se llama así por el sanatorio. Porque ahí nació.
Claro, ahí nació. Le pusieron Otamendi. Y escúcheme, usted está próximo a estrenar.
Sí, la obra de teatro.
¿Está nervioso? Le voy a hacer un reportaje. ¿Está nervioso frente al estreno?
Buenas tardes. Sí.
Bien.
Uno siempre está nervioso.
Sí,
sabe
sí.
Lo que dicen los actores.
Sí.
Y en realidad no están nerviosos nada porque...
No, y agregan,
no les importa.
Y agregan, dicen, y el día que no esté nervioso,
exacto.
Me
sí,
retiro.
Me retiro,
sí.
Dicen,
sí.
Sin que se le mueva un pelo.
Bueno, pero va a ser el 4 de septiembre. Sí.
En el Teatro Picadero, a las 10 de la noche, es jueves.
Bien.
Es jueves igual que hoy.
Bien.
Le hago una pregunta técnica, ya esta vez como actor.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Usted como actor?
Mi único amor es mi carrera.
Bueno. No, el señor es actor.
Tiene todas las respuestas estudiadas.
No.
Todos cliché. Todas respuestas cliché.
Yo gasté muchos zapatos sobre el escenario.
¿Usted tiene una cábala antes de salir a escena?
Sí, claro. La pared del vestuario,
sí,
del camarín.
Del camarín.
No, sí. No puede ser amarilla.
Claro.
Y no, podemos silbar.
Ah, esa no la sabía, que no se
puede
silbar.
No se puede silbar en el escenario.
Mire, no sabía eso.
¿Usted silba en varios escenarios?
Sí, por razones, sí, del argumento.
Sí, pero y por música también.
Y la música, nosotros. Claro. Sí. Hay una canción.
El tema silbando, por ejemplo.
Sí,
el sin ir más lejos.
Hay otra canción.
Del trío.
¿Cuál es? El del trío. Que hay una parte.
Por la vereda del sol.
Por la vereda del sol.
Por el sol. Estamos sonados.
Eso vale.
Ah, eso vale, la música.
Está dentro del argumento. Le iba a preguntar, ¿usted estudia la letra palabra por palabra?
Sí.
¿O es una especie de interpretación libre de la letra?
Lo hago yo, después los que hacen eso son los directores.
Ah, claro.
Claro.
Ahora, igual la letra no se estudia palabra por palabra,
no,
separada.
Pero, señor,
porque es dificilísimo para
bien. Bueno, por eso.
Pero la oración dice, no es...
Claro.
No es
hoy,
sentido.
Mañana, claro.
No es sentido. O sea, aparece Calderón de la Barca y escribe... Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado,
sí,
y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Bueno, como el tipo no se lo aprende de memoria, bueno, yo me sueño que estoy aquí, pero
está mal.
No sé si este es el verdadero sueño o que...
Está
hay
mal.
Una confusión mía, ¿me entendés?
Pero, no,
¿Y
el verso?
Claro, el verso.
Eso como lo hacemos ahora.
Bueno, no, pero... Y además es dubitativo, tiene una... un decir, una declamación un poco sinuosa.
Y bueno, pero...
Me imagino...
Nosotros vamos a lo que es... yo soy aquí el personaje.
Sí, claro.
Digo, bueno, la verdad es que estoy confundido. Porque me sueño que estoy aquí o estoy aquí.
Claro.
Sí, más o menos la idea de la obra.
No, pero usted no puede decir más o menos el escenario.
Le toca de repente el papel de Don Quijote de la Mancha.
Claro.
¿Cómo estudia todo? No puede cambiar una palabra porque cambia todo el sentido de todo.
Y bueno, pero bueno. Por eso es una novela.
Claro, sí, no es una obra.
Bueno, pero
tiene razón.
Claro.
Sí.
Y bueno, entonces, no sé si vamos a estrenar.
No, ustedes estrenan, ya está comprometido el teatro, está comprometido todo.
Teatro El Picadero, actúo yo, actúa Cora Barengo, y nada más.
Bueno, y digamos que es La Noche Extraviada.
No dijimos el
título.
Se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del
Mundo. Los Libretistas del Mundo.
O sea, usted le pone el título que quiere.
¿Sabe qué? Sí, claro. A mí me sale o Los Jinetes del Mundo. ¿Por qué digo Jinetes
del Mundo? Por Los Jinetes del Apocalipsis.
¿Pero por qué Jinetes por Libretistas? El cerebro...
Libretistas y Apocalipsis, a usted le suena igual.
Se ve que hay una relación que establece mi cerebro. Bueno, las entradas en todos los casos están en lavenganzaseraterrible.com.
Ahí está. ¿Pero también en qué?
En Plateanet.
Sí, también.
En Plateanet también.
En el caso del Picadero.
Sí.
Bien. Si usted quiere, vamos al tema. Cuidado que es un tema espinoso, porque usted ya se ha malquistado con varias comunidades nacionales.
La rusa.
Los japoneses, los rusos. Y van a hacer cola para fajar.
No. ¿Y ahora quién?
Pero...
Ahora tengo un indio en casa. Pero no un indio, en tanto que una...
No un aborigen.
No un aborigen, mal llamado indio.
Mal llamado aborigen también.
No hay cómo nombrarlo.
En este caso está mal llamado por tres razones, porque se trata de un habitante de la India.
Claro.
Y por no incurrir en otro error, que es este que acabo de decir.
No.
Mejor dicho, el que no dije. Los hindúes.
Claro, que no todos son hindúes.
Exacto, aclaremos. Tiene más que ver con la religión, lo hindú.
La India y la Argentina, empiezo ya.
Bueno,
sí.
No solo están separadas por medio planeta de distancia. Es mucho medio planeta.
Sí, ¿por qué no dice que está del otro lado del mundo?
Antípodas.
Sino también por diferencias culturales profundas. Por eso el programa de intercambio Puente Futuro, Babisetu.
Bueno, en
sánscrito. Dice, impulsado por empresas indias desde sus casas matrices, en coordinación con sus filiales en Argentina, propone un encuentro inédito. Jóvenes profesionales indios vivirán 6 meses en hogares argentinos mientras realizan, bueno, pasantías laborales en distintas ciudades del país. A su vez, jóvenes argentinos viajarán a la India para una experiencia similar. Bueno, acá nos explica el proyecto Mariana Urrutia, la coordinadora del programa. ¿Qué tal, Mariana?
No parece India.
No, es Argentina.
Urrutia no es India.
Dice, queremos que estos profesionales vivan el país desde adentro.
Sí.
Con sobremesa, mate, cenas ruidosas.
No les va a gustar.
No les va a gustar.
Igual le digo, más fácil para el indio vivir en la Argentina que para un argentino vivir en la India.
¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe?
Por los, todos los rituales que tiene. Un argentino en 2 minutos lo agarran a trompadas en la India.
Bueno, acá igual dice, convivir con alguien de una cultura tan distinta requiere ciertos ajustes.
Bueno.
Lo que para unos es normal, dice Mariana Urrutia, cambiándose las medias.
No, bueno.
Para el otro puede resultar desconcertante. Y aquí viene la guía práctica.
Bueno, claro.
Cómo no. Cuidado. No comen carne.
No, bueno.
Pero viene el tipo, viene el empresario indio o el joven.
Y usted un asado.
Ejecutivo, y usted, ahí nomás le sirve... un vacío,
claro, una tira de asado
sangrante
con chimichurri,
claro.
La mayoría de los indios son vegetarianos estrictos por cuestiones religiosas y de tradición familiar. Muchos tampoco consumen ajo, cebolla, tampoco, ni ajo ni cebolla ni tubérculos.
Bueno, sí, también.
Porque, por ejemplo, la papa es un tubérculo.
Sí.
No es lo mismo
que la zanahoria.
Claro.
Ahora, atención.
¿Cómo porque... hacen para sazonar la comida?
Pero no eso es ultra. O sea, si hay algo sazonado, es la comida de la India.
Pero si no tienen.
La comida más sabrosa del planeta Tierra.
Inventaron el curry, ¿no?
Sí, todos los sabores son intensísimos.
Bueno.
Ahora, no es todo vegetariano, será una parte de la India, porque. No comen carne vacuna porque la vaca es sagrada.
Muchos, acá dicen
pero comen cordero.
Con claridad, ahí está. Preguntale qué come.
Bueno,
claro.
Agarralo tipo acá, de hombre a hombre, decía, a ver, ¿qué come?
¿Qué te gusta?
¿Qué te gusta?
Usted sabe que puede ir, yo frecuento muchos restaurantes indios.
Yo lo sé.
No voy a explicar por qué.
No, yo lo sé. Porque usted estudió yoga.
No, no es por eso. Ah. Pero que son...
acá... Es mentira, entonces.
No, no es mentira.
Estamos tratando de descubrir por qué.
No, son acá son restaurantes más bien bengalíes, así es una cosa más...
Claro.
Vengadores. No. Por eso escuchan la venganza.
Claro.
Y entonces sí tienen carne muchos, con cordero, y son todos platos... plato chico, mucho platito.
Me gusta eso.
Muy picante.
¿Eso no eran los chinos?
También los chinos.
Que lo mismo me dijo de los chinos
también,
hace un par de meses.
También los chinos. Pero esto es mucho más picante, muy sabroso.
Claro.
Y también trabaja mucho con el yogur.
Ahí...
El yogur corta el picante.
Sí, ahí no, sí, pero no sé si me gusta tanto la comida.
No hay que hacer bromas.
No.
¿Qué broma piensa? ¿Usted hace broma con
yo no.
Sobre la comida.
Dije que no me gusta el yogur.
La comida es sagrada.
Sí.
Igual que acá, que el pan es sagrado.
Y bueno, claro.
Pero no se juega con el pan.
No.
No le enseñaron a usted cuando era
chico. El yogur a mí me encanta en un desayuno.
Algunos chicos argentinos juegan con el pan y la madre le dice, con el pan no se juega.
Sí, exacto. Sí.
Nahuel, porque el pibe por ahí estaba agarrando un pan... y no sé, jugaba que era un autito.
Sí, se juega mucho. Yo de chico, y mi abuela me castigaba por esto.
Claro.
Le clavaba a los panes en un restaurante, por ejemplo, le clavaba grisines.
Ah, mira.
Entonces hacía un muñeco.
¿Y a qué jugaba?
Le ponía dos patas, dos grisines.
Como Chaplin.
Claro, los bracitos y hacía un
muñequito.
Y ahí le decía a su abuela, con el pan no se juega.
Y ahí no, me decía, no se juega. Y también, ¿sabe qué hacía? Le clavaba un grisín cuando era uno solo.
Sí.
Y jugaba al micrófono, ya el chico.
Ah, mire. Y el micrófono era un pan.
Claro.
Claro. Con razón yo lo he visto algunas veces, sí, untar el micrófono con manteca.
Bueno.
Bueno, dice, no te sorprendas si este hombre de la India
el hindú
come con la mano.
Sí, se come mucho.
Ellos comen con la mano, pero no con las dos manos, con una.
Comen con la derecha.
Exacto. Sí.
Porque la mano izquierda, cuidado, voy a decir algo difícil.
Fíjese cómo lo va a decir.
La mano izquierda se reserva para cuestiones de higiene.
Exacto.
Y no se utiliza ni para comer ni para pasar alimento.
Nada.
Usted el tipo agarra un pan.
Sí.
El mismo pan al que usted le ensartó un glicín.
Sí.
Y se lo alcanza usted. Chao.
No se puede agarrar.
No se puede.
Le digo que es adelantado científicamente en el tiempo esto. Porque no se contagia ninguna enfermedad.
No como parece. No parece.
Como nosotros que nos contagiamos todos.
Bueno, dice. No es señal de mala educación, sino una tradición cultural. O sea, no lo corrijas al tipo que agarra con la mano.
No.
Dice, ¿cómo está comiendo con la mano, señor? Rabindranath.
Claro.
Bien.
Rabindranath, un piola que se quedó en la mansión de.
De Victoria Ocampo, en estas mismas circunstancias.
Sí, sí, sí.
Por un intercambio cultural.
Intercambio, pero le duró.
Estuvo
más
chupando de ojo,
sí,
en la casa de las Ocampo.
¿Y qué casa?
Bueno, cuidado porque un habitante de la India puede salir con ropa que llame la atención.
Sí,
claro. En el vecindario, que salga de su casa un tipo con un turbante y una túnica, sí, y anda a saber que por ahí ya empiezan a hablar de usted.
Bueno,
se lo adelanto.
Es muy colorido todo también.
Bueno, porque en general el indio no tiene problema en usar ropa tradicional en la calle. Túnicas, colores intensos, pañuelos.
Sí.
Incluso tilaca,
sí,
la marca en la frente. ¿Vio? O sea,
sí,
ese coso colorado que parece que tuvieran.
Parece una gota de sangre.
Sí, o un balazo.
Bueno.
Sí.
Bien. Si alguien en la calle lo mira o hace un comentario, no intervengas. Para él su forma de vestir no es extraña, sino identidad. Pero usted lo tiene que defender. Usted viene caminando con su amigo Rabindranath.
Sí.
Y
alguien le dice.
Y alguien le dice algo. Y usted le dice, ¿y vos de qué te la da?
Sí, bueno, pero.
No. Sí, pero lo
mira que. Las consecuencias.
El señor viene. Sí. Viene de la India, allá se visten así todo el año carnaval.
No, todo el año carnaval no, señor, no puede decir semejante barbaridad.
Por favor, Claudio, no defender.
¿De qué parte de la India eres?
Yo soy de Calcuta.
¿Y usted?
De Bromen.
¿Dónde es Bromen?
Un pueblito pequeño.
No, Bromen. Parece de Alemania, Bromen, o de otro lugar. No.
Vuela, vuela, o no, boga, boga, marinerito, hacia la isla Fernando Po. Y si en tu ruta encontrás Calcuta, pregunta por la Dolores.
Sí.
Bueno, otro asunto. Esta gente evita el contacto físico al saludar. Nada de darle beso, darle la mano, agarrarle el antebrazo con las dos, nada. Muchos indios evitan el contacto físico al saludar, especialmente entre géneros. ¿Cómo entre géneros?
Hombre, mujer,
saluda, usted tiene un chaleco de lana y él tiene un filafil.
No, señor, entre género masculino-femenino.
Masculino-femenino hay un respeto.
Pero los hombres creo que sí van de la mano también.
El tradicional saludo, namaste.
Sí, no,
namaste baneco.
No, namaste.
Namaste.
Ah, namaste.
Namaste.
Yo creía que era namaste como sonaste.
No. Claro.
O peor todavía.
Es como un buen deseo.
Namaste la fruta.
No, es como decir.
Y no hay namamos.
No, es namaste.
Namaste.
Ah. Y entonces es un buen augurio.
Le digo, con esa palabra sola puede estar viviendo un mes en la India.
Sí, bueno. Tiene las manos juntas y una leve inclinación.
Sí, exacto.
Junta las manos, se inclina, ese saludo se llama namaste.
Claro, buena onda. Sí.
Para ellos este gesto transmite respeto y conexión, sin necesidad de andar toqueteando, claro, como hacen los actores.
Claro, sí, que bueno, se frotan todos los brazos, sí, los, claro, hombros, todo.
Y te saludan, manos. Tienen que venir los bomberos para sacártelo de encima. Bueno, no fuerces abrazos ni besos en la mejilla.
No.
Deja que él o ella, bueno, la persona de la India, marque el tono del primer saludo. Cuidado, porque estas personas pueden ponerse aceite en el pelo antes de dormir. Parece que antes de dormir agarran un poco de aceite de oliva.
No, no creo que de oliva.
Aceite,
no,
cocinero.
Sí. Lo que pasa es que... ¿Y la almohada?
¿Y la almohada
por
qué?
Eso.
Y bueno.
Y la almohada le va a quedar...
embadurnada.
No sé si usan almohada, ¿eh?
La va a tener que tirar. Bueno, dice, muchos se aplican aceites naturales.
Claro.
Como el coco.
Aceite de coco.
Aceite de coco. Sésamo.
Sí.
O lo que sea.
La comida tiene también aceite de coco y de sésamo.
Qué rico.
O sea,
como
que se
parte de una tradición de autocuidado.
Sí.
Esto puede dejar un aroma fuerte o manchas en la funda de la almohada.
Bueno, eso
no le hago un escándalo.
Bueno, claro.
Y bueno, pero qué, me las tengo que aguantar todas yo.
Pero haga la vista gorda. Escúcheme.
A mí no me decís gorda.
No, lo que yo le digo.
La gorda se acabó.
No le dije haga la vista gorda.
No, se desubicó.
Sino
no,
que haga la vista gorda.
Bueno, no le pregunte si se olvidó de lavarse el marote. Es un hábito saludable,
saludable.
Y mejor todavía, saludable. Ofrecerle una funda de almohada extra puede ser un gesto útil, pero eso...
No, ¿qué? Es un poco ofensivo.
Tome otra funda de almohada, Rabindranath, porque...
Claro.
La va a dejar que...
Lo que pasa es que cuando uno mira que en la India no hay pelados... Hay que empezar a aprender de...
Pero ese no será un invento suyo, que no hay pelado.
Nunca vi.
Es cierto que...
Nunca vi.
Bueno, pero usted nunca... todas las cosas que no ve no existen.
Pero tráigame un indio pelado.
No voy a traer nada, porque bueno, le digo, si todo lo que yo no veo no existe... Ah, bueno, caramba.
El único que vi es Gandhi. Que
ahí lo tiene.
Bueno.
Más pelado.
De contrapelado.
Bueno, pero eso por religión se pelaba.
Y andaba calzoncillo también por religión.
No, señor, no eran los calzones.
Yo cuando era chico, que estaba muy de moda el Mahatma Gandhi, calcule lo viejo que soy.
Claro.
Y mi abuela, yo andaba siempre en calzoncillo.
Sí. Le decía Mahatma.
Mi abuelo decía, ahí lo tenés, parece el Mahatma Gandhi.
Me imagino los calzones como serían.
Sí, sí.
Bueno, no, pero esos son pelados voluntarios, o sea, se pelan por cuestiones religiosas.
Claro, no era pelado en realidad Gandhi.
No era pelado.
Bueno, no utilizan papel en el baño para limpiarse.
No.
Cuidado con esta región,
sí,
del programa. En gran parte de la India, la higiene personal, después de ir al baño, se verifica con agua en lugar de papel higiénico.
Avanzados 1000 años están. Sí.
Es un hábito profundamente arraigado.
Bueno.
Imagino.
No le quedó otra.
Que se considera más limpio y saludable. Para ello, suelen usar una jarrita.
Esta.
¿Qué tal? Y siempre con la mano izquierda, como hemos dicho, que se reserva para estas tareas.
Como la jofaina, es una cosa así.
¿Así le dicen?
Jofaina. No sé cómo le dirán.
Puede sorprenderte encontrar el papel intacto y el piso un poco mojado.
Y claro. Porque
incluso,
naturalmente...
Claro, usted le deja papel y vio qué hace uno cuando no hay papel en el baño.
Y
da voces.
Claro.
Sí. Entreabre la puerta del baño, grita, ¡papel! Bueno, acá no. Gritan, ¡agua!
¡Agua, dice!
¡Agua! Y usted enseguida le trae una jofaina.
No, claro. La jarrita tiene que ser la de...
Una con faina.
Sí, una completa.
¿Vio las jarritas esas que se usan para hacer salchichas?
Nunca vi.
Un cacharro.
Un cachar, ese es el tamaño.
Pero no,
justo.
Bueno, no, pero un poco bueno, más.
Era un poco más delicado. No.
Sí, más delicado.
Bueno, querido,
también.
Sí. Para el que no tiene idea.
No, por favor. No, pero usted, discúlpeme, usted no está siendo respetuoso.
Perdón.
¿Cómo
le va a llevar un poco?
Con la comunidad de la India.
No, al contrario. Me pongo de pie.
Cuidado.
No,
tenga mucho cuidado.
Justo conmigo. Que...
No lo corrijas ni cuestiones su método. Es decir, ustedes, realmente, ¿no?
No, bueno.
Asegúrate de que tenga acceso a agua en el baño. Y si es posible, explicarle cómo funciona el bidé argentino.
Claro.
Porque, como todos.
Sí, ahora...
¿Cómo va a funcionar?
No, que ni siquiera los argentinos lo saben usar.
Ahora, qué raro que el bidet no, porque no haya prosperado en la India.
Para mí prosperó.
¿Con esto?
No, lo que creo que prosperó es esa especie de ducha
la manguera.
Con manguera.
Claro.
¿Qué tal?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno.
¿El señor es bombero?
Basta. Desconfía de su sí automático. Que tienen el sí automático.
Tienen un sí automático y sonríe mucho.
Sí.
Que parece que al punto que lo están cargando.
Que lo están cargando.
Para nosotros. Veo que nosotros no somos de sonreír, la verdad. No, bueno.
¿Qué me sonreír?
No, claro.
Bueno, muchos indios tienden a evitar decir no. Claro, ¿cómo evita uno decir no?
Diciendo sí.
Muy bien. Bueno, es para no parecer descorteses. En su lugar, pueden asentir o responder con ambigüedad. Esta forma indirecta de comunicación busca mantener la armonía y evitar confrontaciones. Bueno, imagínense, yo le digo, ¿usted me permitiría yacer con su señora esposa?
Sí, sí.
Sí, sí, le dice.
Sí, sí.
Sonríe. Después, no tengas problemas con el bullicio, porque está muy acostumbrado,
sí.
Como dice el señor.
En la calle se escuchan...
Son muchos,
ruidos.
Mucho.
Bocinazos también, tocan bocina por cualquier cosa.
Incluso cuando llegan acá a Buenos Aires, dicen que los vuelve locos el silencio.
Claro, si usted, por ejemplo, le presta el auto, va tocando bocina todo el tiempo.
Va tocando como si festejara un campeonato.
Porque se divierten.
Sí. Y veo que en la India las bocinas hacen pip pip y no hacen tu tu.
No, yo no
me di cuenta.
No me di cuenta.
No hacen tú.
Menos como hace usted.
Claro, no, pero hace...
Para mí no hacen de ninguna de las dos formas.
No, pero hace... en la India suena esto. Pip, pip, pip.
Sí.
No suena.
Debe ser por la fábrica de autos.
Claro, no, posiblemente, sí.
Y son, ahora son... o sea, lo que más hay en el mundo son indios, porque es la población más numerosa. Ya China...
No, China.
No, quedó segundo.
Creo que hay un medio de transporte que es un indio andando en bicicleta,
sí,
y tiene atrás como un carrito.
Sí, tiene un nombre que no sé cuál.
Bueno, que lo puede llevar...
Antes se llamaba el culí, al tipo que iba a pie.
A pie también,
claro, con varas.
Claro,
claro. Ahora hay, bicicleta y motito también.
Motitos también.
Bueno, ofrecerle té, pero sin facturas.
Claro.
Té con leche es una forma de hospitalidad.
Y canela.
Pero no esperes que lo acompañe con medias lunas.
No.
O masa fina. En la tradición india, el té se toma solo o con galletitas secas o snack salado. Pero nada de media luna, bola de fraile.
No, bola de fraile.
Té, cuando le menciona y le da la traducción
de
bola de fraile.
No,
el tipo se escandaliza.
Puede haber malentendido.
Deja de comer.
Y preferible darle una fruta.
Sí.
O no. O una verdura.
Que la bola de fraile.
Que claro, que una.
Sí, eso en general, factura. Para todas las culturas.
Bueno. Puede tener un altar en su habitación y escuchar música de su país.
Claro que sí.
Bueno.
Bueno, pero usted tiene que decir. Si quiere. Escúcheme, Rabindranath. Si quiere poner un altar,
sí, ¿qué?
Claro.
En el respaldo de acá, póngalo, a mí que me importa.
No, porque no, a mí que me importa, no, porque yo pongo a Ganesha.
Ganesha, conozco.
A Ganesha.
Ah, el del elefante.
El elefante con
cabeza de elefante.
Y lleno de colores.
Hermoso.
Todo lo
que vez que paso
son por un montón de dioses. Y...
Cada vez que paso por un negocio que vende en Ganesha, me compro uno.
Sí, claro. Entonces...
¿Ganesha?
Sí, me encanta.
Ah, ¿es el que más le gusta a usted?
Uno de los que más me gusta, sí.
Y Shakti.
También,
también.
De la diosa, mujer.
Sí. Todos los brazos. Pero eso es del hinduismo, ¿no?
Bueno, pero qué lindos que son.
Sí, allá hay muchos de esos, muchos de esos.
Creo que también puede incluir un Buda.
No, pero no bueno, tiene que ver, si uno está mezclando todo.
Pero
por supuesto que en el norte de la isla
claro,
es Nepal,
y es la versión del Buda flaco, creo, no es el gordo que conocemos nosotros.
Sí.
Es más bien flaco.
Está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Buda flaco?
Sí, hay no, Buda flaco.
Para
sí.
mí está equivocado el señor.
No, pero además Buda que tiene como un gorrito, como una
boinita. Cuando usted, por ejemplo, lo recibe en su casa, sí. y por ahí usted tiene un Buda...
Sí,
gordo.
El gordo.
El que compramos aquí.
Sí, el del espiral.
Pone, claro.
El del espiral.
El, de las pero espirales. Ese es el veneno, es un veneno.
Le pone un rollito con un sí. billete de 100 pesos.
Sí. sí. Pero bueno, el Buda original era una seta, por lo tanto
era flaco, flaco, flaquísimo.
Claro. Bueno, finalmente dice, cuidado, cuidado, porque las diferencias culturales no pueden convertirse en un obstáculo. Porque hay gente que es maleducada, dice yo, esta gente que me puso un altar en la pieza.
Sí. ¿Qué le molesta? Si igual no, no pasa.
¿Cómo que me molesta, señor?
Es así, bueno.
¿Somos intolerantes o no somos intolerantes?
No, porque este es un programa, no este, La Venganza Será Terrible, sino el programa este de intercambio.
Ah, intercambio, claro.
Que es de, además hay argentinos que van allá.
Claro, y le hacen su propio altar allá.
Y bueno, sé qué harán.
Y por ahí llevan el gauchito Gil, claro. Las cosas nuestras.
Y empiezan a tomar mate, ¿sabes? Lo miran tomando sí. mate y dicen, ¿qué haces? Ah,
sí, ¿qué haces?
Es raro el mate.
Va a venir la policía,
sí.
dice el indio.
Y además si lo prueban, muy amargo para el indio, no le gusta.
Aparte, ¿cómo hace para cebar mate con una mano sola? Tiene que apoyar sí. el mate en la mesa, agarrar la pava,
claro.
cebar. Claro.
Sí.
Y con esto con la mano derecha.
Claro, para pasarlo y todo.
Usted por ahí sin querer le da un mate con la mano izquierda, sí. doble.
Claro, qué amargo.
Bueno, las diferencias culturales no son obstáculos, Rabindranath, son Ajá. puentes. Si los cruzamos con respeto, humor y curiosidad, humor está de más.
Sí, no, sí, humor, humor
está riendo. Cada vez que entra el tipo con el turbante, usted cualquier pincha le queda bien.
No, señor.
No vendrá nada.
Por favor, hagamos las cosas con respeto, porque si no es una vergüenza. Usted, el humor se refiere a, ay, me confundí, de pronto le puse mermelada a...
Okay.
A usar galletitas secas que comen ellos, no sé qué son.
¿Cómo?
Galletitas secas, no sé qué son.
No, bueno,
más respetuoso usted que yo.
Nosotros, son el manjar nacional de la isla.
Claro, bueno, pero no me...
Galletas secas.
Pero no me acuerdo
el gol. Seca es.
Se llaman golú.
La moja en el té, sí. y una galletita le absorbe toda la taza.
No, pero no.
Govindo se llama.
¿Govindo se llama?
Sí, con B corta, Govindo.
¿Estás seguro de lo que está diciendo?
Sí,
cuidado. Vaya de... Por ahí lo cargaron.
Sí.
Y le dijeron una mala palabra.
Sí, lo está repitiendo. Govindo, Govindo, Govindo.
No, Govinda era el amigo de Siddhartha, en la novela de Hermann Hesse.
Ah, es el Sancho Panza de Siddhartha.
Sí, Govinda.
Bueno, extraordinario este informe. ¿Y cómo hace para anotarse uno? Ahí en la recepción de extranjeros.
Hay que hablar con esta señorita.
No, hay que hablar,
ah,
no.
Sí, claro, no, hay que llamar a esta chica.
Pero usted tiene que calificar para postular. Usted tiene que tener mérito.
Mariana Urrutia se llama. Un nombre, como hemos dicho, muy de la India.
Por ahí les toca ir a la ciudad tecnológica, que yo no recuerdo cuál es.
Claro.
Donde están las empresas de computación más avanzadas del mundo.
Que debe ser eso.
Claro, mire que la India son muy poderosas.
Seguro que no es Calcuta.
No.
No, todo lo que es inteligencia artificial.
Claro.
Lidera la India y China, ¿no? Pero...
Es una ciudad toda tecnológica. Los oyentes van a saber
de eso. Los tipos de la inteligencia artificial, los más destacados, son indios. Por ahí es el que usted tiene en su casa. El indio que lo
sí,
está.
Sí, claro.
Es el tipo.
El que me mandaron, sí.
Bueno, es el que inventó la inteligencia artificial.
¿Sabe cómo le arregla la computadora en 2 minutos?
Sí.
La impresora que no le anda. Sí. Le carga el cartucho.
Va a jugar a la quiniela, acierta siempre.
Sí. Todo vio que dicen. La impresora da mensajes.
Sí.
Mensajes en cola. Nunca.
Sí,
siempre
sí.
hay problemas.
Sí.
Bueno, el indio se lo arregla todo eso.
Sí. A mí me arregló mi teléfono viejo que tenía.
Bueno, imagínese.
No me andaba, lindo, en 2 minutos.
Sí, por eso.
Bueno, fantástico. Muy bien.
Estamos preparados entonces, ¿eh?
Sí.
Estamos preparados.
Y han llegado mensajes, seguramente, de la nutrida comunidad india que habita en la Argentina, o mismo de algunos que están cumpliendo con el con el programa de intercambio.
Sí, son mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, Vengadores, acá Germán de Bariloche. En referencia al informe del viernes sobre los mochileros, hay que salir con fe. Aún queda gente dispuesta a llevarte. Veo gente en la ruta haciendo dedo hasta con perros. Y al rato ya no están porque los levantaron. Un abrazo grande.
O los atropellaron por ahí. Bueno,
los llevaron presos.
Germán de Bariloche.
Los llevaron presos, los perros y todo.
El demiurgo de Bullingham dice: coincido con que puede ser molesto el ladrido de los perros, pero no se compara con el ruido que hacen dos gatos al pelearse, y además saltan techos.
Sí, no se están peleando, señor.
No se están peleando, señor. Además, no es tan frecuente.
No es tan frecuente como lo otro.
Como el ladrido, que de los perros que es automático, cada cinco segundos ladran. Sí.
Ni son tan numerosos.
Acá un oyente que no dice quién es, pero dice: le quería decir algo y no sé cómo lo va a tomar. Ya la tengo en la mano. Me refiero a la entrada.
Sí, no esperábamos otra cosa.
De la obra de teatro. Y, bueno, y le pide recomendaciones de cómo comportarse ante una obra de teatro.
Mal.
Bueno.
Soy Miriam de Montevideo. Me gustaría mucho que La Conversación Infinita llegara a Uruguay. Un abrazo para todos.
Claro.
Estamos en eso, sí.
Y sí.
Hola, ayer estuve en la Expo Libro de Morón. Esto habrá llegado.
Ah, ok.
Antes, ¿cuándo estuvimos en Morón? ¿El fin de semana?
Fin de semana.
Fin de semana, el domingo.
El domingo. Debutó una hija borrega de 15 añitos que no conocía mucho el programa y se fue fascinada. Le encantó su primer paso por esta locura infinita. Porque sépanlo, ya son infinitos. Dice. Bueno. Chau, Chiche. Chau. Un viejo borrego con el pecho más inflado de anoche. Bueno.
Dale.
Soy Romina. Quería contarles que mi papá, que se crió en el campo, me contaba que los zorros, como zorros que son, cuando ven una gallina arriba de un árbol, empiezan a dar vueltas alrededor del árbol. Hasta que marean a la gallina y esta se cae.
¿Cuál?
¿Esta?
La gallina. Bueno,
¿esta?
No.
Mire usted, qué buen recurso.
Sí, interesante.
Soy Pablo de Canelones. Mientras estábamos en el Sodre, le enviamos un mensaje junto a Camila, mi prometida, con el fin de invitarlos a nuestro casamiento en noviembre.
Sí.
Pero como lo envié por otra vía, la invitación no llegó. Le mandamos un gran abrazo y como anécdota les comento que desde que nos conocimos con Camila encontramos un punto de conexión escuchándolos a ustedes. Un momento.
¿Qué?
Nosotros no tenemos nada que ver.
Bueno, no, bueno.
No, porque no es la primera vez.
No, es verdad,
al
cierto.
Al principio todavía, ay, gracias a ustedes la conexión.
No, pero...
Ay, porque ustedes, sí. Ay, porque justo que están... Y por ahí viene ella... Ustedes son los culpables.
Sí, claro. Sí, claro.
De que yo ahora esté que no puedo salir de mi casa, ya está.
Aquí mire, Amadeo de Neuquén, que está muy lejos de Neuquén porque está escribiendo con el celular en un viaje desde Serbia a Berlín.
Cuidado que es una ruta peligrosa.
No sé, ¿el A14 esta? No.
El A14.
Dice, me estoy riendo mucho con el informe de los mochileros. Acá no hay ninguno. El alemán que está manejando, mientras lo lleva, me escucha reírme. Pero como sé que podría traducir lo que dicen ustedes al alemán, no sabría cómo hacerlo, dice. Claro. Un saludo de las rutas europeas.
Bueno.
María José nos escribe desde Mar del Plata. Dice, días atrás hablaron de Casanova. Y Dolina mencionó una película que le había gustado mucho, pero no recordaba el nombre. Creo que se trata de Il Ritorno di Casanova.
Exactamente.
De Gabriele Salvatore.
Sí, señor.
Bueno, hay una película de Fellini año 76 que la encarna Donald Sutherland.
Era demasiado genial para mí.
Sí, película. Sí. Un gran saludo. Sí, sí.
Bueno, la frase dicha al aire durante el programa el día 14 de agosto... Dice, debe entrar en los anales de la de radiodifusión.
Todavía no es 14 de agosto.
¿Qué frase? ¿Cómo que todavía no es?
14 de agosto va a ser hoy.
Ah, claro, pero entonces no puede ser de hoy. Estará mal la fecha. ¿Pero qué frase?
Claro.
Está mal la fecha. Pero porque además yo nunca la escuché esta frase.
A ver, será de otro año.
La frase es muy buena.
A ver.
Es, me he purgado y no de risa. Dice Daniel de Cabo Frío, Río de Janeiro, Brasil.
Muy buena la frase.
Es muy buena.
Y puede haber sido de otro
capaz
momento.
Que ya es 14 en Brasil y...
Claro, debe bueno. ser.
Si Barton cayera por un túnel que atravesara la Tierra, aceleraría por efecto de la gravedad hasta alcanzar una velocidad de aproximadamente 8.000 metros por segundo. Al llegar al centro de la misma, debido a la inercia, continuaría su recorrido hasta salir por el extremo opuesto en 42 minutos.
¿Eh? ¿Por qué me pone de ejemplo de Barton cayendo?
Bueno, un abrazo desde Neuquén, usted, Alejandro.
Le habrá parecido a él que a usted le gusta.
No, a mí no me gusta. Ponerme de ejemplo cayendo por un pozo al otro lado de la Tierra.
Por ahí porque usted dijo algo, una broma de este cálculo.
Pero no, usted dijo...
¿En
qué programa está?
¿Fue en el verdadero o falso? Una de las preguntas...
Ah, ¿el juego al que le gano siempre?
Bueno, ya directamente. Es una falta de respeto. ¿Usted sabe quién ganó la encuesta del fin de semana, encuesta? ¿El verdadero o falso?
Esas son cosas que hace usted en las redes sociales.
60 yo y 40
usted. A mí no me interesa. ¿Así está?
Bueno, yo gané la encuesta del verdadero o falso entre los oyentes.
¿En serio?
Sí, sí. Y el posible igual... ganador no. soy yo.
Por la palabra. Pero no. escúcheme, sí. las respuestas a una... pregunta científica, no se deciden por comicio.
Claro, no,
bueno. Pues imagínense,
no, bueno, pero...
preguntaban cuál es la capital de España. Y... Madrid salió tercera.
No. Sí, claro.
Pero son,
lo que pasa es que
son las apuestas
en su actitud de deslealtad.
Deslealtad, un caballero como yo.
Y aparatea a la audiencia desde las redes sociales.
Bueno, yo he sido testigo de un episodio también.
Bueno, pero bueno, más de una vez perdí y terminó el juego correctamente.
Bueno.
Yo, si esto se prolonga de esta forma...
Me retiro y me voy.
Me voy a levantar.
No pasa nada.
Porque realmente es un disgusto lo que estoy atravesando.
Bueno.
No tengo más mensajes, ¿eh?
Bueno, al fin... Leticia de Bahía dice, las gallinas comen de todo, si le das una tira de asado van picoteando hasta dejar el hueso.
Claro.
Esto porque hablamos de
la gallina. Porque la gallina también come carne.
Come
gusanitos, come lombrices.
Come cualquier cosa.
Sí.
El otro día mi compañero, dice alguien, me cantó Niña de San Ignacio. Y yo enseguida pensé, esta canción se la pido a Dolina. ¿Podría cantarla un poquito? Dice Lucía, no, Lucila, de Neuquén.
Pero son los jardines, no las conozco, los no, jardines.
Lo que puede ser los jazmines de San Ignacio.
Los jazmines, eso.
Sí.
Por ahí dice niña en la letra.
Pero, ¿no? No la conozco. Vamos a ver.
Bueno.
Aquí dice Miriam, de la Campiña de Morón, así se llama, dice Corazón del Oeste. Uh-huh. Los escucho por Spotify y voy por el programa del 4 de julio, bien atrasada con programas de antes. Están hablando de las casas o chalets que los dueños le ponían nombre.
Sí.
En Morón hay una casita entre dos enormes chalets que dice, ¿y pa' qué más?
Muy bueno, muy bueno.
Bueno, cuidado, alguien me dice, alguien que es Pablo de Belgrano. El viernes 22 de agosto vamos a ir 5 amigos a verlos a Chacarería. 2 somos oyentes, 3 no. Se quisieron prender igual. Cuando nos preguntaron cómo era el show, les contamos que era un show humorístico con formato de programa de radio conducido por 3 imbéciles.
Bien. Está muy bien.
Les contamos que había un bailongo con música de orquesta. Y cuando preguntaron qué orquesta, le dijimos, esta.
Señor.
Como verán, ya tienen la formación básica para entender de qué se trata la cosa. Un abrazo de Pablo de Bello.
Perfectamente.
Muy bien.
Muy bien.
No tengo más mensajes.
Bueno, creo que debiéramos hacer una pausa, pero antes déjeme decirle que la producción de este programa...
No me diga.
Sí, señor. Es de Maika Iglesias y Eugenia Protisa. En cambio, el sonido... de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, somos lavenganzaseraterrible.com, y mañana volveremos al Chacarerian Teatre de Buenos Aires. Insistiremos allí los viernes de este mes y el sábado estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Muy bien. Hablaremos hoy de la sonrisa de Duchenne. Ah, ¿quién era este tipo? Preguntarán ustedes. Nos facilitó la información el periodista Federico Cuxo. Guillermo Benjamín Armand Duchenne, conocido como Duchenne de Boulogne, nació en Boulogne-sur-Mer el 17 de septiembre de 1806. Provenía de una familia de navegantes y marinos, pero él fue médico e investigador clínico. Fue considerado pionero en la neurología y en la fotografía médica. Duchenne realizó sus estudios secundarios en Douai y estudió medicina en París, pero en 1831, después de conseguir su doctorado, con una tesis que se llamaba Ensayo sobre las quemaduras,
sí,
regresó a su ciudad natal, a Douai, para ejercer como médico. Ahora bien, en 1833, Duchenne comenzó a experimentar empleándole electricidad sobre las personas con usos terapéuticos. Los pacientes, a los que él mismo llamaba conejillos de India, eran en realidad pescadores de la zona. Agarraba a los pescadores, por ahí le metía un cable pelado y a ver si lo curaba de algo. En 1842, Duchenne se trasladó a París, donde pasó el resto de su vida, desarrollando aplicaciones clínicas de la electricidad. El tipo no tenía un nombramiento oficial, o sea, no estaba autorizado a realizar esas pruebas con humanos. Bueno, pero sus experiencias se hacían con un rigor tal que el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot le proporcionó el título de maestro. Y ciertamente es el título maestro, haga lo que quiera. En la década de 1850, Duchenne asumió la tarea insólita de cartografiar las emociones humanas en la cara. A lo largo de varios experimentos, Duchenne aplicó pequeñas corrientes eléctricas a los pescadores que tenía ahí, para observar cómo cada músculo facial contribuía a la cambiante geografía de la expresión. Su principal sujeto de experimentación fue un viejo desdentado de rostro flaco, cuya apariencia, sin ser precisamente fea, era más o menos anodina, y cuya inteligencia era limitada, según palabras de Duchenne, no palabras mías. Yo no me quiero meter con el viejo. Además, el tipo tenía una afección médica que lo había dejado con escasa sensibilidad facial. Tenía medio con la cara como de piedra. Y Duchenne estaba convencido de que cada emoción que uno siente, la que siente usted, por ejemplo, querido oyente, posee una forma física única, algo así como una coreografía específica de sus fibras musculares. A cada emoción corresponde una cara.
Pero hay algo de eso, ¿no? La cara de sorpresa, la cara de asco.
Y además hay electricidad en eso.
Sí.
Vamos a ver. Uno de sus más importantes hallazgos fue el de distinguir entre la sonrisa social, que involucra solo los labios, la sonrisa falsa, ¿no? Y su contracara, la sonrisa genuina, que activa además los músculos de alrededor de los ojos. Sí. Bien. A esta última.
Sí. ¿A cuál?
A esta.
Señor, por favor.
Se la conoce como sonrisa Duchenne.
Sí. A mí me lo habían dicho de otra forma, pero bueno.
Qué hermosa sonrisa Duchenne que tiene usted. Y Y a la sonrisa forzada, en cambio, se la conoce como sonrisa Panam.
Ah, mire usted.
¿Qué tiene que ver Panam? Una compañía de aviones que ya no hay más.
No, esto debe ser otra cosa.
En 1851, Duchenne fue nombrado miembro de la Sociedad de Medicina de París. Y presentó, en 1857 y también en el 64, su candidatura al premio Volta, pero no se lo dieron.
Ah, bueno.
Como son. Era un premio que había establecido Napoleón III en honor nada menos que a Alejandro Volta, que había inventado, ¿qué inventó Volta? La pila. La famosa pila Volta, Alejandro Volta. Bueno. Pero volvamos a Duchenne, quien estuvo manteniendo correspondencia desde 1871, nada menos que con Charles Darwin. Le escribió una carta que decía: usted sí que se la sabe toda, Darwin.
No sé si era así la carta.
Bueno, pero ¿qué le va a decir?
Sería un interesante poco más... la
correspondencia. Usted no sabe nada.
No, no, pero sería, no sé, un poco más respetuoso. Pero,
bueno, y le mandó a Darwin también varias de las fotografías del libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. ¿Qué? ¿Los animales también?
Sí, sí. Yo le puedo asegurar...
ojo, así...
No, cuando... tienen nombre, tienen emociones también.
Cuando yo me levanto a la mañana, a través del vidrio, mi perra me mira...
¿Cómo a través del vidrio? ¿Dónde la tiene?
Está afuera.
La tiene en una pecera.
No, no...
Por mira favor. Que no va en agua
la esa de fiambrería.
Claro, sí.
Está afuera.
Dice, justo me tocó este a mí.
En el patio, y yo estoy en la cocina calentando el agua para desayunar.
Ah, qué bien, o sea, el perro usted le hace dormir afuera y usted está con calefacción adentro.
¿Quién? Bueno, él está en ranchera con el perro afuera, con el perro afuera.
Y la perra me mira.
Y claro, ¿cómo no lo va a mirar?
Con odio.
No, al contrario, y se ríe como...
¿Cómo se va a reír?
La sonrisa.
No.
Usted inventa que
no.
Se ríe.
Es un tic nervioso que hace así y parece una comadreja.
Se ríe de verme que me desperté.
¿Qué se va a reír?
Bueno, yo me reiría también. Bueno.
Para no llorar.
Duchenne no solo fue pionero en el empleo de la electricidad como instrumento de experimentos neurológicos, sino también psicológicos. Al utilizar la corriente alterna, pudo estimular con precisión un único haz muscular cada vez. Y mediante esta técnica, describió diversas afecciones y localizó su origen. El tipo te ponía algo eléctrico y enseguida sabía que tenía.
Parece el juego ese que había de la operación, que uno iba y le daba la pata.
Y sonaba.
Sí. Se confundía de órgano.
Bueno, también trabajó con la poliomielitis, aplicó la técnica de la biopsia, para la que inventó un instrumento que permitía tomar muestras de tejido dentro del cuerpo. Sus hazañas no terminaron allí, ya que se lo puede considerar también como el primer tipo que estableció un puente entre la fotografía médica y la artística. Ah, mira, porque en aquella época se consideraba que la fotografía no podía reflejar los aspectos de interés para la medicina y preferían usar los dibujos como soporte científico. Eso porque no querían perder lo dibujante, el laburo.
Y bueno, claro, el sindicato de dibujantes le dijo acá.
¿Y nosotros qué? Duchenne escribió un libro titulado Mecanismo de la fisionomía humana o análisis electrofisiológico de las pasiones aplicable a la práctica de las artes plásticas. ¿Quién se lo va a publicar? Ni Planeta. El otro día me lo encontré a Nacho Iraola.
Bueno.
Digo, para no hablar de Planeta. El texto de este libro, ese de la fisionomía, incluye una referencia a la utilidad de sus fotografías en las representaciones artísticas del rostro humano. El modelo fotográfico de sus imágenes era una persona que tenía paralizados los músculos faciales, por lo que sus expresiones eran solo producidas por el estímulo eléctrico.
Claro, era lo que le iba a decir.
O sea, a un tipo que tenía la cara petrificada, le sacaba una sonrisa.
a fuerza de electricidad.
Sí, eran reflejos, ¿no? Eléctricos, impulsos eléctricos.
Sí. Bueno, la obra escrita de Duchamp es bastante extensa, publicó en todas las revistas francesas científicas de la época. Murió en París. ¿Qué cosa? Escucho, murió en París y me acuerdo de un poema de Héctor Pedro Blomberg, que se llama Murió en París, y que es el origen del tango La que murió en París. Pero originalmente el poema se llamaba Murió en París. Murió en París el pobre Duchamp a los 69 de una hemorragia cerebral. Esto fue en 1875. Sus experimentos eléctricos le permitieron concluir que una verdadera sonrisa de felicidad está formada no sólo por el empleo de los músculos de la boca, sino también por los músculos de los ojos. En conclusión, las imágenes de Duchamp nos recuerdan que la expresión de los sentimientos no se reduce a contracciones musculares. Por más monerías que hagamos con la cara, no nos va a venir la alegría o la tristeza a fuerza de mueca impostada. Quiere decir que no es que si usted se sonríe,
no.
Va a poner feliz.
Porque no. Usted mueve la boca quizás voluntariamente, pero toda la gestualidad que no acompaña.
Acá dice, el sentimiento verdadero de alegría o desesperación va más allá de una sonrisa o un ceño fruncido. Vale decir que esta sonrisa, hija nada más que de la carne, no es una sonrisa, es la sombra de una sonrisa. Vamos a escuchar una canción que se llama La sombra de tu sonrisa. El tú ya cambia la cosa.
Sí, claro.
La va a cantar un extraordinario artista como Tony Bennett. No un artista como Tony Bennett, la va a cantar Tony Bennett.
El mismo.
One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song, the shadow of a smile, the shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into and so did I.
Era Tony Bennett. En La Venganza Será Terrible, la sombra de tu sonrisa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750. Cristina, presa política. 3.499 días.
Milagro Sala.
Presa política.
La 750 y Grupo Octubre te pide ayuda para reconstruir las bibliotecas de Bahía Blanca. Doná libros en buen estado, infantiles, novelas, ensayos, textos escolares. Te esperamos en Rabignani 1732, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada libro cuenta. Súmate a esta cadena solidaria.
La 750. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es, para el programa de interés general Diario Nocturno, AM y FM, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, AM750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. La 750. Objetivos, pero no imparciales. Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
La 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Verdadero o falso?
Bueno. Así nomás. ¿Verdadero o falso? Según qué tema, ¿eh?
Espero que se respete la etiqueta, el decoro, el compañerismo, el sentido de lealtad.
Vale.
Y sobre todo, la información veraz.
Por supuesto, de eso se trata, y caballeros, en el triunfo y en la derrota, ¿eh?
¿Verdadero o falso sobre la tierra? La
bueno,
tierra.
Bueno,
la
bueno.
Tierra.
La tierra como planeta. Dice.
Como el tanto que planeta. Claro. El planeta, la tierra.
Bien.
Primera, la tierra gira cada 24 horas.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Verdadero.
Aquí cayeron los dos.
Bien.
Como chorlitos.
Bueno.
Es falso.
No.
En realidad, y ustedes también lo saben, bueno, la Tierra rota en unas 23 horas, 56 minutos,
bueno, claro,
y 4 segundos. Bueno, pero esa es capciosa también.
Sí, eso es ser malvado.
No la vamos a contar.
Yo sospeché.
Por suerte,
¿cuándo lo sospechó?
Por suerte fallaron los dos.
Bueno, por eso, sí, pero yo sospeché.
De... Bueno, aquí. Hay un lugar de la Tierra que no recibe lluvia desde hace 2 millones de años. Oh,
esto es verdadero.
Probada la cosecha.
Verdadero. A ver cuánto tarda mi compañero en contestar.
Verdadero.
Verdadero.
¿Vio?
Sí, pero claro.
Se trata de los valles secos de McMurdo.
Sí, señor.
En la Antártida, una de las regiones más áridas y extremas del planeta. No está tan seco porque hay hielo.
Claro.
Sí, pero...
Si hay hielo, hay agua.
Pero ya quedó... Sí, pero no de lluvia. Deja de lluvia.
Ay, no importa.
No de lluvia.
Bueno.
Ya que está...
¿Qué?
¿Cuál es el lugar donde menos llueve en la Argentina? ¿Cómo se llama el...?
En el noroeste, Tilcara.
Sí, no, no es Tilcara.
Es el mismo lugar que pertenece a la Antártida
Argentina. Purmamarca.
¿Es la Antártida Argentina eso?
No estoy seguro.
Ah,
creo bueno. que no.
No, a Maicha del Valle.
Bueno, no es pregunta...
De... Provincia de Catamarca.
Está bien, pero es una pregunta...
Le que... mando saludos. No saca esa pregunta.
Claro, le mando saludos.
Lo único que falta es que usted traiga la pregunta.
Sí,
que
claro.
Le mando saludos a la gente de Maicha del Valle, sí, no, gente de este programa.
No trate de ganarse el público.
No supo que era ese lugar.
La Maicha del Valle...
la Tierra tiene más de una luna. Bueno, no pueden más de 5 segundos.
No, pero es muy capcioso todo, me parece.
Esto se está poniendo muy...
Me parece muy capcioso.
Verdadero.
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 ¿Dio?
Ustedes dicen que es verdadero porque parece falso.
Bueno.
Ya le descubrieron al tipo que hace las preguntas.
Bueno, a ver.
¡Bien!
Sí, un empate llevamos.
Dice, además de la Luna, hay pequeños asteroides... llamados cuasi-satélites.
Claro. Bueno.
Por ejemplo, el 3753 Whitney.
Bueno.
Ah, ¿qué tal?
Sí.
Sí. Tampoco vale.
Bueno, muy bien.
Bueno, no sé.
Ahora vamos a ver. Si encogiéramos la Tierra al tamaño de una bola de billar.
Ah, de billar.
Sería más lisa que las propias bolas.
No, que la propia bola.
Bueno, la bola de billar en general.
Ah, bueno, tomado. Como tópico.
Claro que es verdadero.
Sí, puede ser verdadero.
Claro que es verdadero.
Por la condensación.
Porque las es que es notable esto, ¿eh?
Sí, sí,
las montañas y fosas serían imperceptibles a esa escala, tal como son imperceptibles... Las arrugas de las bolas.
Claro, porque no, las arrugas de las bolas de billar.
Claro.
Por eso
usted
cuando
las pudiera tocar con una sensibilidad superlativa.
Bueno.
O mejor dicho,
¿qué?
Si pudiéramos agrandar las bolas.
Sí.
Al tamaño de la Tierra.
Al tamaño de la Tierra. Sería
tendrían montes más altos que el Everest.
Sí.
Las bolas de billar que usted mira. Te mira las bolas y no.
No lo ve.
No le parece que viera el Everest.
No.
Aunque podría llegar a ser.
No le parece. En general no le parece.
Por eso las fotos de la Tierra desde distancia.
Claro.
Aparece la Tierra perfectamente redonda.
Es redonda, está confirmado, ¿no?
Sí, claro.
Sí, creo que sí.
Otro. Hay más árboles en la Tierra que estrellas en la Vía Láctea.
No, falso.
A mí me parece
falso.
Sin embargo.
Falso.
Es verdadero.
Uy,
pero me parece. Yo estoy en contra de esto.
Bueno, pero.
Porque. ¿Cuántas estrellas hay?
Claro,
nadie las sabe.
Casi infinito el número de estrellas. En cambio, el número de árboles es grande, pero no me parece que mayor... Depende de la idea que tenga uno del universo. Podemos calcular cuántos árboles hay en la Tierra, y mucho más difícil y aleatorio es calcular cuántas estrellas hay en el universo.
Sí, en la Vía Láctea, dice, ¿eh?
Ah, la Vía Láctea.
En la Vía Láctea.
No dije nada, tienen razón.
Sí, sí, la Vía Láctea.
Ya está, es verdadero.
Bueno.
La Tierra es el único planeta donde llueve agua.
Y verdadero, hasta donde conocemos, verdadero.
Me la juego.
No, pero esto no es...
Me la juego.
No es un bingo esto es algo del saber.
Me la juego. Falso.
Falso.
¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? Usted, ¿por qué? Porque yo contesté primero.
Sin embargo, dice...
¿Qué?
Falso. En Titán, la luna de Saturno, llueve metano. ¿Qué tal?
Bueno.
Metano en el zar de Rusia.
¿Qué metano? Si estamos hablando de agua.
Bueno, metano.
Y otros planetas pueden caer cristales o hierro fundido.
No, pero eso no es agua.
Estamos hablando de agua.
No,
esto es una vergüenza.
Es válido metano.
Esto está hecho. No, por favor, le pido que el jurado interceda porque...
No, bueno, es válido, está en el informe.
¿Qué la pregunta...
Vamos a remitir...
Habla del agua.
La cinta.
¿Pero qué cinta? Si habla del agua. No, señor...
Usted tiene sed, se toma un vaso de metano y más o menos lo mismo, ¿no?
Bueno,
es de la familia del agua.
Por favor, ¿le sirven un vaso de metano al señor?
hay más vida bajo la tierra que sobre la superficie.
¿Considerando el agua, también abajo del agua?
Sí.
Podría ser.
Sí, entonces sí, verdadero.
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 ¡Bien!
¿Vio?
Los polos cambian de lugar.
¿Respecto de qué?
Respecto de la Tierra. El se polo mueve de la polos. Tierra no está siempre en el mismo lugar o está siempre en el mismo lugar.
Puede ser verdadero.
Verdadero, verdadero. También, para mí verdadero.
Verdadero.
Bien.
El polo norte magnético se ha desplazado cientos de kilómetros en el último siglo.
Claro.
Y en la historia geológica los polos se han invertido varias veces. Mire. A veces por un decreto.
No, sabemos por un decreto. Entonces, si usted va a emprender un viaje al polo, no se demore.
No, porque por ahí lo cambia. Usted llega al polo y hay un tipo y dice, lamentablemente lo cambiaron.
Bueno, se fueron, pero, de acá se fueron. En 1988.
Pero puedes llevar una brújula. Que...
Pero la brújula no anda, se le vuelve loca la brújula.
Claro, en el polo la brújula. Bueno, tener una brújula y tener el soplagol es lo mismo, no sirve para nada.
Yo dije puede llevar una brújula, no dije que soluciona el tema.
Bueno, sí, pero. Puede entonces, llevar una brújula. Bueno, entonces también llevo un licuado de banana, ¿qué tiene que ver?
Bueno, el polo norte, ya se lo dije. Otro. La Tierra podría caber dentro del Sol más de 1 millón de veces.
A ver, hagamos las cuentas. Sí, verdadero.
Falso.
Verdadero.
Bueno. ¡Bien! No,
bueno. Acepto. Me la jugué.
Otro, y ya terminamos.
Bueno, me la jugué.
Los desiertos más grandes de la Tierra son de arena.
¿Hay otra alternativa para desierto? Es una pregunta al margen, una pregunta que va por colectora.
Sí, pero claro que hay arcilla, desiertos de... Pero puede ser verdadero.
Es verdadero.
Falso.
¡Uy, cómo me
Porque
perdí!
Porque los desiertos más grandes son justamente la Antártida y el Ártico.
¡Ah, claro! Sí, bueno.
Después, la montaña más alta del mundo es el Everest.
No hay duda.
Sí, verdadero.
Verdadero.
Falso. Porque si se mide desde la base en el fondo del océano, el Mauna Kea en Hawái supera al Everest en altura total.
No, pero eso está...
Claro, yo si empiezo a medir mi bigote desde el estómago también.
Y sí. Menos mal que se demoró en encontrar la referencia.
Claro, porque hay que ver a partir de dónde se lo mide. Usted.
Pero sí, señor, entonces la fosa esta de Mar del Plata, que donde fue el submarino del
CONICET. Es mentira, señor. De los peronistas.
Es cualquier cosa.
Para ganar, para hacer mucho rating, te dicen que está lleno de animales marinos por ahí.
Bueno, no, hay animales marinos. Pero yo creo que esto del verdadero o falso se ha desmadrado.
¿Y por qué?
Bueno. Porque está mal formulado. Había dos preguntas.
El de esta noche está en observación.
Preguntas.
Fue empate.
No, empate no. Yo no acepto lo que usted dijo que se
jugó. Haga una carta documento. Haga una carta documento.
Esa no cuenta.
Que no.
Esa no cuenta.
Lamento que esto
termine
así. Sí, hemos tenido que sujetarlo.
Bueno,
estuvieron a punto de irse a las mismas.
Y bueno, sí, señor, porque la verdad es que uno estudia.
¿Sabe cómo
estudia?
Le voy a poner de sobrenombre el mago Cacarulo.
No, ¿por qué?
Porque tiene una suerte, que tira cualquier respuesta y la
pero pega. Si usted tiró la cualquier respuesta.
No, a mí me parece que ustedes ya le tomaron el tiempo al tipo que hace las preguntas.
El tipo que hace las preguntas
sabe
cualquier
que cuando
cosa.
Parece cierto es mentira y cuando parece mentira es cierto.
Es demasiado capcioso en detalles.
Sí.
Eso no puede ser, el conocimiento no circula así. Es una vergüenza.
Por favor,
esto
es una...
Mire, si esto sigue así, yo me levanto y me voy. Es lo único.
Pues, pero el tema lúdico.
Buenas noches.
Buenas noches.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en la...
La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser buen pescador.
Bueno.
Y aquí hay una serie de consejos. Sí. De pesca para que mejoréis en vuestra faceta de pescadores. No son trucos ni técnicas concretas. No, solamente unas recomendaciones que pretenden llevar a la reflexión tanto a pescadores que se inician como a los que ya llevan mucho tiempo lanzando el señuelo.
Bueno, está muy bien.
Bueno, ¿cómo me gusta la cumbia del pescador?
¿Cómo es la cumbia del pescador?
Sí, antes se cantaba muy... ahora la voy a canturrear. Esta cumbia que se llama la cumbia del pescador, la compuse una mañana de sol. Baila con la luna, baila con la playa, tiene fortuna, solo su atalaya.
Sí, era muy lindo.
Hermosa la cumbia del pescador. Bueno, vamos a empezar con consejos para el pescador. Primero, ¿qué llevar? Debes adquirir un buen equipo y accesorios específicos para pescar, porque así conseguirás más eficacia. También deberás acopiar viñuelos.
¿Viñuelos?
¿Cómo se dice? ¿Buñuelos? ¿Minuelos?
No, es que no sé de qué
o como
hablando.
Dice aquí, señuelos.
Señuelos.
Son los señuelos para...
No es para comer.
Que realmente engañan.
Sí, claro.
Porque el pescado no es estúpido.
Es verdad.
Pese no, a tu cara.
El señuelo sirve según la zona.
Claro.
Porque tiene que ser un insecto que existe en esa zona.
Claro, si no el pez piensa.
Claro.
Dice, ¿cómo me van a plantear como verdadero un insecto que no se da en esta zona del Orinoco, por ejemplo?
Claro, claro.
¿Qué hace una lombriz de tierra en el Océano Índico?
Eso es. Eso piensa el pez con toda exactitud, ¿no? Después, elementos de seguridad.
Bueno.
Sí.
Gafas de sol.
Claro. Pero eso empieza
esto
por
no
ahí.
Es un alimento, no es un alimento primero.
No, pero
y tampoco es un elemento de seguridad.
No. No mencionó ni la caña y ya arranca por los lentes.
Bueno, pero por ahí porque va a estar todo el día al sol, pero le puede dañar la vista,
claro,
pero
tiene
o el reflejo
razón.
Del agua.
Chaleco salvavidas.
Sí, eso sí.
Eso está bien.
Eso es seguridad.
Especialmente si vamos a pescar desde un barco.
Ah, eso sí. Claro.
Entonces sí, si usted va a pescar en un tacho. Por ahí no es necesario.
No, no es necesario. Pero nadie
o si vas al lago de Palermo.
No, tampoco, ahí no va a pescar nada.
Pero sí. Y si pescamos desde tierra y hay un roquedal,
un
muelle, ahí también se sale con salvavidas.
Por las dudas.
Sí, sí,
porque en una de esas se cae al agua y ¿quién lo saca?
Sí, eso en el mar.
Si pega contra la roca.
Ropa y calzado apto para la pesca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba interesado en ver ropa y calzado apto para la pesca.
Bueno, depende de a dónde va a pescar usted.
Bueno, son cosas mías.
No, porque, por ejemplo, si va a pescar truchas a la Patagonia...
Es una bota.
Yo le... Bueno, le recomiendo esos trajes con tiradores.
Sí.
¡Ah, qué lindo! Que a mí me gustan, pero para salir.
No, pero...
Esos que te llegan hasta acá,
hasta los subacos. Parece una bolsa de goma.
Pon todo de goma eso.
Y con los tiradores, queda bien.
Sí.
Incluso usted se puede meter cosas...
Sí, señor.
En el hueco que le queda.
Sí.
Sí.
Y tiene que guardar algo de urgencia, por ejemplo, un pez.
Los pescados que va pescando.
Los pescados que va cobrando, se los mete por el agujero de los mamelucos.
Bueno, no, lo que pasa es que ahí también mucho se devuelve al... En las zonas protegidas.
¿Cómo se devuelve?
En las zonas protegidas devuelve.
Lo vuelve a tirar al río. ¿Para qué voy a pescar? Tuve 6 horas para pescar este barco.
No, y bueno, viene el guardafauna.
¿Quién es?
El guardafauna del Parque Nacional le dice, ¿qué está pescando?
¿Qué está pescando? ¿Qué está haciendo acá? Esto es un área protegida.
No, eso no sabía.
Sí, bueno, claro. Sí, tiene que devolver.
Bueno, con más razón. Entonces lo mete adentro del mameluco y no lo ve.
Y no le van a estar revisando dentro del mameluco el guardafauna.
No creo. Un utensilio para cortar, o sea, un cuchillo.
Sí, importante.
Claro. Por ejemplo, una navaja, unas tijeras. Parece que el cuchillo no le gusta.
Iba a decir, la navaja más del pescador.
Bueno.
Y de esas que tienen muchas funciones, mejor todavía. Sí.
Y ahí un botiquín de primeros auxilios en el que no debe faltar una banana.
Una banana, sí. Por supuesto.
Bueno.
Eso por si se clava el anzuelo, por ejemplo.
La persona que se clava un anzuelo...
Bueno, pasa muy
seguido. Es muy difícil que sobreviva.
No, yo me clavé un anzuelo una vez, creo que lo conté ya en este programa.
No lo contó, porque si no...
Sí, lo conté.
Yo me hubiera impresionado mucho.
Fue una situación muy traumática, porque se había enganchado, yo era niño, iba mucho a pescar, y la tanza la arrastró el padre de mi amigo, que nos había llevado a pescar, me enganchó el anzuelo en el dedo.
Lo hizo a propósito.
Fuimos al hospital.
Que creía que te había pescado algo y pegaba tirones.
¿Era usted?
No, lo peor es que nunca se hizo cargo este señor, y iba y decía que yo me había enganchado...
Y había sido él.
Y había sido él.
Sí.
Y yo no lo decía, ni en mi casa, nada.
Pero tiene que ir ahora mismo a contarlo.
Estuve años, ahora lo digo
ahora, por la no, ¿cómo no? No hay que olvidar esa clase de abuso. No,
nosotros lo acompañamos los tres y vamos a la casa del tipo.
Y vamos a hacer de eso un caso, ¿cómo le digo? Caso pilotos.
Sí. La prueba
¿Piloto o pilotas?
Será una prueba piloto o un caso testigo. Me creo de dos cosas, me parece.
Bueno.
No, ¿sabes que de niño me pasó algo tremendo? Que yo me había ganado una reputación muy favorable.
En una kermés.
Como buen pescador. Como buen pescador. ¿Por qué? Porque yo iba al Club Regata de Rosario, ahí al lado de la cancha central.
Claro. Ahí pescaba cualquiera.
Y ahí pescaba. Y ahí los pescados se te ofrecen.
Estaba lleno de pescado en esa época.
Cállese, señor, por favor.
Saltaban del agua a la orilla los pescados.
No, y pescaba y sacaba mucho, surubí, pero cosas grandes.
Sí. De este tamaño.
No sé, señor. Y a mí me llamaba la atención porque digo, ¿cómo puede ser que yo pesqué tanto y no pongo nada de mí para que obtener estos resultados? No estaba acostumbrado
a... tenía el don.
El don. ¿Pero qué sucedió? Me empezaron a regalar siempre cosas de pesca.
Que claro. Usted ya tenía.
Y porque usted ya tenía un futuro en la pesca.
No, claro. Pero fue peor que eso.
Que sea tu cumpleaños y te regalen 100 metros de hilo.
No, fue mucho peor que eso. Tuve que sostener esa reputación. ¿Y sabe qué? Secretamente, a mí no me gustaba pescar.
Claro.
Pero cada vez iba más a pescar, me regalaban más cosas
de
pesca.
Antes se usaba muchísimo la pesca, toda la familia iban a pescar.
No, eso en las películas norteamericanas, que los hijos se quejan de que el padre nunca fue a pescar con él. Cosa de la que yo me felicito, por ejemplo.
No, pero a veces los padres se quejan, eso es peor. El padre que se queja...
Le quiere llevar al hijo a pescar.
Le quiere llevar y el hijo no quiere.
No, ¿cómo va a querer?
El hijo no quiere ir a pescar.
Bueno, dice, iluminación en pesca nocturna, sí señor.
Sí, sí, sí.
Yo pongo unos carteles luminosos.
No, pero...
Diga, ¿a qué pesco yo?
No, me parece que tiene que llevar un farol, un sol de noche.
Ajá.
Para estar, porque cuando...
Pero, ¿y los pescados no se espantan?
No se ahuyentan, porque no es...
El pescado que es capaz de discriminar qué insecto pertenece a la zona... Debe darse cuenta de que los pescadores suelen llevar soles de noche.
A veces pues, sucede lo contrario, se empiezan a acercar los peces a cuando hay una luz.
Pero no será como la liebre, vio que la liebre se encandila cuando la luz.
Puede ser.
Y se queda quieta.
Igual le digo, para manipular el anzuelo, encarnar y todo eso, tiene que tener una luz. ¿Cómo lo hace todo en la oscuridad?
Claro. Bueno. A eso que le pasa a usted con el anzuelo, en la oscuridad, doble riesgo.
Eso es peor.
Dice, hay muchos pescadores que disfrutan mucho más de una jornada nocturna en el cabaret.
No, señor.
Y prefieren irse de pesca cuando termina el día.
Sí, esto pasa,
En estas situaciones aconsejamos pequeños elementos lumínicos. Se llaman lamparitas.
Linternitas.
Linternitas.
Una linterna en la cabeza, dice.
Como los mineros.
¿Cómo se va a poner una linterna en la cabeza?
Con una bicha.
Sí. Bueno, después es importante buscar un buen maestro de pesca. ¿Qué es lo que le faltó a usted?
Sí, porque yo la primera vez pesqué mucho, entonces después de...
Claro, pero así, por sí, casualidad. No te obsesiones con la cantidad que pescas.
Claro, poco. Al principio menos.
Es un deporte, distracción. No todo es volver con un gran número de capturas. Lo importante y satisfactorio es gozar realmente de la naturaleza que se le abre al pescador.
Exacto.
Oh.
Exacto.
Se le abre la naturaleza.
El pescador,
¿qué se le abre?
No, el pescador es un amante de la naturaleza. Por eso va a disfrutar ahí de la naturaleza.
Ahora, son dos cosas distintas. El pescador amateur.
Sí.
Que él, o el de, deportivo.
Sí.
Que el señor que sale con los barcos Mar del Plata.
No, eso, ah, claro, eso.
Que
no,
labura de pescador.
Ese es un depredador.
No, bueno.
Ese es un depredador.
Sí. Claro. O sea, depredador sale a buscar la merluza que se come usted.
Bueno, claro, todos los días. Depredador.
La cumbia del depredador la compuse una mañana. Una mañana de sol.
Depredador.
Depredador. La con la luna.
Depredador.
La con la... dice, no todo. Creas en las historias de los demás pescadores.
Bueno, tiene fama de mentirosos.
Sí, son mentirosos. Siempre pescaron cuando usted no los vio.
Bueno, hay una ópera y una historia popular también, El pescador mentiroso.
¿Y sí?
Ah, ¿sí?
Que estaba pescando y en determinado momento gritaba, tiburón, tiburón.
Sí.
Entonces venía, acudían en su ayuda los leñadores.
Sí.
Pero, y él se reía de ellos porque es mentira, no había ningún tiburón. Pero hasta que en una ocasión vino el tiburón,
sí.
Y él gritó, tiburón, tiburón, etcétera.
Pero está mezclando.
Qué raro,
cosas.
Porque además los leñadores cerca del mar.
Los leñadores, sí. Así como los pastores sí. Jamás cuidan ovejas, los leñadores tampoco talan árboles, sino que atienden episodios ocurridos en casa de ancianas.
Sí, tiene situaciones sexuales sí, en el bosque. Ahora, el arquetipo del pescador es un arquetipo del mentiroso.
Sí, ahora se les terminó eso porque existen las cámaras en los celulares.
Claro.
Y deben de fotografiar y documentar
pieza,
lo que pescaron.
Claro. Porque el pescador dice, sí, yo pesqué un dorado
de este tamaño.
De 56 kilos. Y bueno, se transformó, se ganaron el arquetipo de la mentira. Como el afilador es el arquetipo del estafador, que también está instalado.
Bueno,
sí.
No te conviertas tú en la comida de los peces. Claro, hay que ser precavido. Es que ¿a quién salvo los tiburones cuando uno se cae al agua?
Sí.
Y bueno, es eso.
Claro. El otro día vi un video que se viralizó en las redes de un tipo que tira un pedazo de carne en un río que hay pirañas.
Ah, sí.
Oh, bueno, dura un minuto dura el pedazo de carne.
¿Y a él qué le pasó?
Y salen todas ahí a sacar. Las pirañas y también está la otra, ¿cómo se llama? Hay otro pescado parecido a la piraña.
No sé.
Sí, tiene pedos.
Hay uno parecido, sí.
Será, por favor.
Pues, pero es de mar.
Pero por favor, ¿cómo va a ser de mar la piraña?
Uno
la
con
piraña,
seno.
No, pero no, señor.
Parecido.
Parecido con los dientes.
Pero no es de...
Pero por favor, me voy a ir del programa porque no soporto...
La tararira.
No, ¿qué va a ser la tararira? ¿Cómo
la
es? La palometa. Ahí me dice nuestro sonidista.
Bueno, la tararira...
¿Cómo es? ¿Para qué tenemos 10 productores? Me lo dice el sonidista.
Bueno, por eso.
¿Qué es la palometa?
La palometa.
La palometa, pues yo conocía otra cosa también. Bueno,
Ahí le tira una banana. Sí. Se come la banana
en
también.
En el aire la taja la banana.
Sí, sí. El aire.
No llega al río. Bueno, practica la pesca en compañía.
Sí, es más divertido.
Porque ante algún contratiempo es más fácil solucionar. Por ejemplo, si caes al agua
sí, bueno, eso
y
sí,
te están... aparece una palometa.
Suele pasar, ¿eh? La gente se mete en un bote, suele pasar, se caen.
Claro. Pero no anteponga la pesca a tu pareja. ¿Qué se tiene que meter?
Pero porque ¿cómo apareció la pareja acá?
Sí, no, porque hay tipos que son tan fanáticos que se van todos los fines de semana a pescar.
Este está escrito por la mujer de algún tipo.
Bueno.
Claro. En realidad va al cabaret y dice que le gusta la pesca nocturna.
No, no.
De cual no. Hemos hablado al comienzo de este capítulo. Después, sé constante.
Sí.
El pescador tiene que ser seguidor. Sí. Como sí. Perro de sulky.
Bueno, porque...
Insistidor como el burro.
Y porque es un oficio, no sé cómo decirlo, que se va mejorando, perfeccionando con la práctica.
Claro.
Ya empieza a conocer la zona, dónde hay pique, dónde no. Que,
además se van juntando entre otros pescadores. Exactamente. ¿Verdad? Y van, se van hablando entre ellos.
Algunos empiezan a encarnar con otras cosas.
Sí. Oh, cuidado, porque sí. Es raro que hablen.
Sí, poco,
porque hay que hablar, el pescador es de poco hablar, porque entiende que sus conversaciones pueden ahuyentar los pescados.
Sí. Igual.
Por ejemplo, los barcos japoneses que depredan nuestras costas,
sí,
con la simpatía que caracteriza,
sí,
a estas personas, no hablan dentro del barco.
Bueno, porque están trabajando ahí, esos claro, son profesionales.
Pero porque ahuyentan a la pesca.
Bueno, no sé si es por eso, pero el pescador que... ¿Vio que hay un pescador, un tipo de pescador, que clava la caña en la arena, en la playa?
Claro, sí, hay una especie de...
Y claro, se va. Uno se va a bañar,
sí,
y se
sí.
Inserta con un anzuelo como le pasó a usted.
Sí, sí, pero y el la tipo deja, se va, no sabe dónde está.
No, la deja a la mañana y la va a buscar a la tarde.
¿Pero qué es eso, señor? ¿Cómo va a pescar
así? La pesca, eso.
Pero ese, por favor, señor, no se puede permitir eso.
Bueno, y después las grandes capturas llevan tiempo.
Sí.
Da tiempo. Remember el viejo y el mar.
Sí, señor.
Claro, por supuesto.
¿Que va atrás de una ballena?
No, un pez espada. Ah, claro. Un pez él espada. Le llama pez.
Sí.
Sí.
Bien, bueno, y Moby Dick.
Que ese sí es una ballena.
Ese sí es una ballena.
Ese sí es una ballena.
Y ahí estaba el capitán Ahab, obsesionado porque la quería pescar. Mm. Cuida que no te pase esto.
Bueno,
joven que escuchas este programa, sí. ¿No? Que la obsesión por determinada ballena o pez espada,
sí, sí.
Palometa o lo que sea.
No, que a veces se enseguecen y a veces es como que hay una competencia entre el pez y el pescador.
Y bueno, claro, es así.
El pez lo burla.
Bueno, y el tipo que le afloja sí, el sí. Hilo y lo va trayendo, lo cansa al pescado.
Sí, señor.
Para eso necesita un pescado grande. Cansar a una mojarrita
no.
De 100 gramos, no sé si tiene mucha gracia.
No.
Bueno, eso es todo por
bueno,
ahora.
Podríamos hacer unos días de pesca. ¿Por qué no nos vamos unos sí, días de pesca?
Igual le digo que ahora la pesca no está bien visto como...
no. ¿Tampoco?
Y no, todo lo que sea capturar animales para divertirse uno está mal visto. Y especialmente en este programa, le digo.
Sí, la pesca deportiva y todo eso.
No, búsquese. ¿Le gusta el deporte? Juegue
claro,
al sí, tenis, que sí, es el sí. Deporte de los cancheros.
Vaya a entrenar primero.
Sí. Vaya a estrenar.
Sí, vaya a entrenar. Bueno, tenemos que hacer una pausa.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzfeld. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Señora,
¿cómo vino la señora hoy? Hay días que viene.
Habla más que usted, la señora.
Sí,
canta. Todo
me grita en el oído, señora.
Es una fan. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, no Barton.
Aquí Maya pide una tarde cualquiera.
Sí.
Eso es un penal.
¿La tiene ahí?
Directamente.
No me digas adiós. No lo digas por Dios. Ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Muy bien.
Un pedacito.
Bueno, creo creo que es momento del repertorio
Du Brasil.
¿Y qué quiere que cante?
Keisha.
Lo dije bien, ¿no?
Lo dijo bien.
¿Vio?
Sorprendentemente. Ella.
De Caetano Veloso.
Un amor así delicado, você pega e despreza. Não devia ser despertado na joelha e na reza. Essa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado, disso eu tenho a certeza. Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou.
Bueno, 11-65-85-5580, ahí recibimos pedidos, también en redes como La Venganza Radio, así nos encuentran. Acá, por ejemplo, así a la marchanta veo lo primero que aparezca, Lucas pide El Tercer Hombre.
Cómo me pone...
Hermosa música, sí.
Thank you. Bien, amigas, amigos, es el momento de la trompeta de Gillespie que se haga presente aquí en nuestro estudio.
Muy bien, con todo gusto.
Qué linda trompeta, ¿eh?
Sí, está hermosa hoy.
¿Quiere hacer Misty, por ejemplo? Ya que estamos con clásicos.
El clásico de Errol Garner, gran pianista norteamericano, ¿eh? Vamos.
Bueno, y nos marchamos, quédense en las 7:50. Nosotros, le piden mucho a Carla la italiana.
Sí. Uy, pero es un tema complicado para...
Claro, es tema de otro tiempo,
De
¿no?
otro tiempo, sí.
Y tengo miedo de ofender a la comunidad italiana.
No, pero no dice nada que la pueda ofender, me parece que no.
Es uno de los temas pioneros del rock and roll,
sí, prácticamente. Claro. Sí.
¿En serio?
Sí, viene... Vino al compás del reloj y Carla la italiana enseguida.
Ah, mire, sí, no, sí. No tenía la edad.
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana.
Bueno, ahora lo tocamos.
Bueno.
Nos vamos, además.
Sí, nos vamos con Carla. Sí.
Entonces, cuando viene el final, hagamos como que no... mejor dicho, nos vamos.
Sí, nos vamos.
Seguimos tocando y nos vamos para casa.
Nos vamos medio bailando.
Bailando, nos vamos así.
Vamos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
7:50.
Seguí con las 7:50.
Las 7:50. Ganadora en los Martín Fierro de Radio.
Y el ganador es para el programa de interés general Diario Nocturno AM y FM. La venganza será terrible. Alejandro Dolina, AM 750.
Y el ganador, o la ganadora, es Flor Alcorta.
El ganador es César Litvin, el gato escaldado en AM 750.
Gracias, Aptra, por este reconocimiento y a nuestros oyentes por acompañarnos cada día. Las 7:50, objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:54, la temperatura en Buenos Aires es de 6 grados. El cielo está ligeramente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 3 grados 6 décimas. La industria sigue funcionando a menos del 60% de su potencial. En junio, el sector manufacturero tuvo un uso de la capacidad instalada de solo 58,8%. Si bien el indicador mostró una leve mejora sobre los datos de mayo, acumuló 7 meses consecutivos por debajo del 60%. Los rubros que estuvieron en mayor actividad fueron el de refinación de petróleo con un 83% y el de papel y cartón con 68%. La Justicia Federal rechazó el recurso presentado por Cristina Fernández para evitar el decomiso de sus bienes. La defensa de la expresidenta había planteado que aún no hay una sentencia firme sobre la tasación de su patrimonio. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 2 desestimó la presentación y ordenó avanzar con el proceso de decomiso. No obstante, concedió a la exmandataria la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal.
Deportes.
Hoy comienza la fecha 5 de la Liga Profesional. Desde las 15:30 en Mar del Plata, Aldo Civi se enfrentará a Belgrano. Luego a las 19 en Córdoba, Instituto se medirá con Unión de Santa Fe. Por último a las 21 en Avellaneda, será el turno de Racing frente a Tigre. El dólar oficial cerró en 1.310 pesos, el informal en 1.320 pesos y el riesgo país en 711 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 6 grados, el cielo está ligeramente nublado, humedad 78%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 3 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga furiosa, ¿qué verán? Buscar mi consuelo.
Llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traídas en tus ojos, en tus labios jugos, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpita mi corazón.
Trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda avanzó el colorado rebobón. Y como él, se amansaron 100 prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lergo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Moscú, tranqueando en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, fracasado en un último alarde, bajo el sol de la calle Casal, despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y Suiza.
Como ninguna.